XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La radioactividad es un fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos químicos, llamados radioactivos, emiten radiaciones ya sea en forma de partículas o por medio de ondas electromagnéticas. Este es un fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos inestables, que son capaces de transformarse o decaer espontáneamente en núcleos atómicos de otros elementos más estables. La vida media es el promedio de vida de un núcleo o de una partícula subatómica libre antes de desintegrarse y emitir radioactividad. La datación radiométrica es un procedimiento técnico empleado para determinar la edad absoluta de rocas, minerales y restos orgánicos. El método se basa en las proporciones de un isótopo padre y de uno o más descendientes de los que se conoce su semivida o periodo de semidesintegración, contenidos en la muestra que se va a estudiar. Los isótopos propicios para analizar dependen del tipo de muestra y de la presunta antigüedad de los restos que se quiere datar. Un caso particular es la datación por carbono radioactivo, basada en la desintegración del isótopo carbono-14, comúnmente utilizada para la datación de restos orgánicos relativamente recientes, de hasta 60.000 años de antigüedad.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 783 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de noviembre del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo determinar la edad de los objetos en el universo. Este tema fue sugerido por unos radioescuchas y no es algo sencillo, no es trivial encontrar la edad de los objetos en el universo. Acabamos de escuchar una forma en que lo podemos hacer a través de la datación radiométrica en la cápsula que acabamos de escuchar, pero aquí hablaremos más acerca de cómo determinar la edad de las estrellas, por ejemplo, de los planetas o del universo mismo. Este programa estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar, nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico, nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar mensajes en nuestra página de Facebook, que obviamente se llama Obsesión por el Cielo. Y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los programas que pues, llevamos ya varios años que guardamos el programa en formato de podcast. Lo pueden accesar a través de eso o se pueden suscribir a través de iTunes o cualquier otro sistema que utilicen para escuchar programas de audio en internet. Lo pueden hacer, pueden escuchar Obsesión por el Cielo, los programas antiguos. En obsesionporelcielo.net también tenemos una liga a 4 audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. Cada uno representa pues un paseo por el cielo de esa temporada, ya sea primavera, verano, otoño o invierno, que les enseñará las constelaciones, la mitología y los objetos de interés en cada constelación, en español y con algo de mitología mexicana acerca de las constelaciones. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es cómo determinar la edad de los objetos en el universo. Pero como todas las semanas, tendremos primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas. Y este mes nos toca Vox Populi, hablaremos acerca de... Ponemos o posamos una pregunta al público y registramos sus respuestas. En esta ocasión, pues la pregunta es muy interesante, pero me voy a esperar a que ustedes la escuchen. Pero primero tenemos a Edgar y Mónica con las noticias más relevantes de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
James Clerk y Kerry Cahoe del Instituto de Tecnología de Massachusetts han propuesto una manera en la que sería posible, con tecnología disponible hoy, intentar comunicaciones con cualquier civilización extraterrestre que estuviera atenta y que sería efectivo hasta una distancia de 20.000 años luz. Proponen un láser de entre 1 y 2 megawatts de potencia, proyectado a través de un telescopio de entre 30 y 45 metros. La propuesta no tendría ninguna dificultad en llamar la atención de civilizaciones que se encontraran en las estrellas cercanas. Un grupo liderado por Zhong Chengwu de la Universidad de Shandong ha propuesto que los abundantes percloratos que se han detectado en Marte se forman a partir de descargas eléctricas de las tormentas de polvo. Publican en Earth and Planetary Science Letters. Kevin Schlaufman de la Universidad Johns Hopkins y colegas han identificado una estrella que podría ser de las primeras en formarse en nuestro universo. Le han estimado una edad de 13.500 millones de años y contiene apenas una diezmilésima de la proporción de elementos metálicos que contiene nuestro Sol. Es una componente muy tenue de un sistema doble con apenas un 14% de la masa de nuestro Sol. Se encuentra en la constelación de Ara a 2.000 años luz de distancia. Un grupo liderado por Ken Chen de la Universidad de California en Berkeley ha explorado un posible mecanismo de explosión de supernovas de tipo 1A a partir de un sistema que contenga originalmente dos estrellas enanas blancas. Una de ellas se convierte en supernova y esto lanza la compañera al espacio con gran velocidad. Si el mecanismo efectivamente ocurre, deberían existir estas estrellas lanzadas a hipervelocidad. El grupo cree ya haber identificado tres candidatos con velocidades entre 1.000 y 3.000 kilómetros por segundo, y uno de ellos, por su trayectoria, probablemente se originó en la supernova G70.021.5A. Un grupo liderado por Sally Hoy de la Universidad de Michigan por casualidad ha observado que una gran parte de la pequeña nube magallánica se está alejando del cuerpo principal de la galaxia hacia el puente de Magallanes y la gran nube magallánica. Una propuesta de 2012 hecha por Burtina Vesla, entonces en el Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica, sugiere que el puente se formó en una colisión entre las dos nubes magallánicas, y esta observación de hoy es congruente con esa propuesta. Un grupo liderado por Michael J. Koss de la compañía Eureka Scientific y del Instituto para Física de Partículas y Astrofísica de Zurich, trabajando con los telescopios Keck en Hawái y los espaciales Hubble y Swift, han detectado agujeros negros supermasivos a punto de chocar en el centro de un gran número de galaxias. Se cree que este tipo de fusiones de agujeros negros era común en las primeras galaxias del universo, pero el grupo no esperaba detectar tantos en las galaxias actuales.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. La pregunta de este mes: ¿cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología?
Para mí la astrología, pues igual, puede ser el estudio de la del exterior, y la astronomía, pues yo sería como la división de la del mismo estudio, digo, hasta donde yo pudiera entenderlo.
Pues un astrónomo pues es el que investiga sobre pues las constelaciones y todo eso, ¿no? Y la astrología, eso sí, ya no sé. Según yo, no es lo mismo.
Pues yo digo que sí tienen relación del estudio del universo.
Hay algunas diferencias, obviamente tiene que haber una diferencia, pero no sé exactamente cuál sea, pero...
Yo digo que se asimilan, pero sí tienen que ver con el estudio del universo.
Yo no creo que sea lo mismo. Según yo, creo que astrología es como el estudio de... según yo, no soy experta, pero según yo es como de las constelaciones o algo así. Y según yo, astronomía es como... tenía que ver algo con... ay, es que no me acuerdo, pero... astronomía es algo completamente diferente. Según yo, astrología es nada más el estudio, y astronomía ya es otra cosa.
Creo que astronomía es el estudio del espacio en general, y astrología es de los astros, de las estrellas, del... sí.
No, yo no sé, la verdad. Siempre lo he visto como que, o sea, astronomía yo lo veía como más como los signos zodiacales, y al revés. Astronomía, los planetas, astrología, los signos zodiacales.
Sí, yo también. Astronomía, lo que se encargaba del estudio del espacio, y el otro, astrología. No sé si las formas que tenían o los significados que pudieran tener, o, bueno, yo tenía esa idea.
Sí, de igual manera, astrología relacionada con los signos zodiacales, y astronomía con, pues, el estudio del espacio.
Astronomía es de que el universo, y astrología es de los horóscopos y todo eso, ¿no?
Lo que yo entiendo, la astronomía habla del espacio exterior y de los astros, como los planetas, los sistemas solares y el cosmos. La astrología es más que nada como una ideología de ciencias, a mí, que tal vez son ocultas o no muy entendidas por mí, y que quieren relacionarlo con constelaciones, cuestiones del cosmos, algo menos tangible.
Pregunta, la astronomía es el estudio de los planetas y el espacio exterior, y la astrología es de las cartas y los astros, el zodiaco.
Totalmente de acuerdo.
(Risa)
La palabra astrología proviene del latín y está compuesta de las palabras astron, estrellas, y logos, compendio o tratado. Y etimológicamente significa el estudio de las estrellas. Hace cientos de años solamente existía la astrología, y esta englobaba el estudio de los astros, sus movimientos y su posible influencia sobre la Tierra y los seres humanos. Sin embargo, la invención del método científico en el siglo XVI separó a la astrología en dos disciplinas muy diferentes: astrología y astronomía. La astrología no emplea el método científico y por lo tanto no puede considerarse como una ciencia. Por el contrario, la astronomía basa su estudio en el uso del método científico para el planteamiento y la comprobación de hipótesis. Actualmente, la astronomía es la ciencia que estudia el universo en su conjunto a partir del análisis de las posiciones, movimientos, estructuras y evolución de los astros. La astronomía, a su vez, abarca dos ramas principales: la astronomía clásica, centrada en observaciones de las posiciones y movimientos de los astros, y la astrofísica, centrada en estudiar el origen y evolución de los mismos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Determinar la edad de objetos que podemos manipular directamente en un laboratorio, tales como fósiles, es más o menos fácil de entender con la ayuda de datación radiométrica, por ejemplo, del carbono 14. Pero, ¿cómo calculamos la edad de una estrella que está muy alejada de nosotros y de la que no podemos obtener muestras? Las estrellas, igual que nuestro Sol, tienen durante casi toda su vida el mismo aspecto. Así que a simple vista es casi imposible para los astrónomos determinar si una estrella tiene unos pocos cientos de millones de años de vida, o es más vieja que Matusalén. Es importante conocer la edad de las estrellas, no solamente por mera curiosidad, sino también, por ejemplo, para poder determinar si tiene planetas. Descubrir la edad de una estrella distante es relativamente fácil si ésta se encuentra en un cúmulo de cientos de estrellas que se forman al mismo tiempo. Los astrónomos han sabido durante décadas que si examinan los colores y brillo de las estrellas de un cúmulo, el patrón puede ser usado para determinar la edad de ese cúmulo en particular. Los cúmulos de estrellas más antiguos, por ejemplo, poseen una mayor cantidad de estrellas gigantes rojas, mientras que los de formación reciente poseen estrellas azules y brillantes. Sin embargo, el conocer la antigüedad de las estrellas individuales y no en grupos es un poco más complicado. Para ello hay que estudiar su rotación. La rotación de las estrellas frena con el tiempo, como un trompo que gira sobre una mesa. y se puede utilizar para calcular su edad.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, cómo determinar la edad de los objetos en el universo. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio DEM en vivo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, Pedro. Aquí estamos de regreso en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez en este, con este tema que hasta donde yo recuerdo nunca habíamos cubierto. También un saludo a Vicente allí en los controles de Radio DEM, que está asegurándose de que el programa se transmita sin errores por el 90.5 de FM Radio DEM en la ciudad de Monterrey y que quede grabado para el podcast que sacaremos más tarde.
Pues bien, en esta semana el tema, como decía en la introducción, fue sugerido por un radioescucha. No apunté el nombre desafortunadamente de quién, pero fue muy buena idea. Cómo determinar la edad de los objetos en el universo es un tema que no hemos cubierto, que es pues relativamente complicado.
Sí.
Hay que decirlo.
Entonces, pero bueno, buen tema.
Entonces, coordinando extrañamente, nunca coordinamos el programa, pero coordinando un poquito decidimos empezar desde lo más cerquita hasta lo más lejano.
Sí, lo acabamos de decidir hace 2 minutos.
Bueno, pero fue coordinación. Pero básicamente la forma de determinar los objetos en el universo, primero la problemática, es difícil porque están muy lejos, no los podemos tocar, solamente los podemos ver y tienen existencias de miles de millones de años, algunos de ellos, entonces no podemos esperar a que envejezcan, como los vemos ahorita es como están. Y para ver que una estrella, por ejemplo, evolucione, necesitan pasar miles de millones de años y no tenemos el lujo de esperar tanto tiempo para tratar de entender su vida, su existencia, cómo empieza, cómo sigue, cómo termina, etcétera. Entonces, pues tenemos que utilizar otras técnicas. Entonces, la técnica más usada para objetos que podemos nosotros tomar una muestra, y aquí ya estoy hablando de objetos astronómicos como meteoritos o como piedras de la Luna o de Marte, pues sería a través de...
O la Tierra misma.
O la Tierra misma, sí es cierto. Es a través de lo que se llama la datación radiométrica. ¿Qué es esto? Bueno, un poquito complicado. La idea viene desde 1905 por Ernest Rutherford, que pues él... Rutherford, un físico que está muy relacionado con la estructura del átomo, pues él se le ocurrió que podemos utilizar elementos radioactivos para determinar la edad de los objetos. ¿Y cómo están esos elementos radioactivos? ¿Qué es radioactivo? Pues un elemento radioactivo es un elemento que en la naturaleza es inestable y con el paso del tiempo, a través de un proceso que puede ser muy complicado, pero que básicamente pierde protones y neutrones en el núcleo del átomo, se transforma en otro elemento o en otro isótopo. Aquí, por ejemplo, el número de protones te determina qué tipo de elemento va a ser, pero el número de neutrones determina qué tipo de isótopo puede ser. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno pues es un solo protón, pero si tienes un hidrógeno con un protón, pero al protón le pones un neutrón, ya se le llama deuterio, y ese es pues más escaso en la naturaleza. Eso es un isótopo del hidrógeno. Un hidrógeno con dos neutrones y un protón es todavía más extraño, creo que se le llama tritium o algo así.
Así es el que se... El tritio se utiliza se utilizaba, ya no se usa porque es un poco peligroso en su manufactura para las agujas luminosas de los relojes.
Ok, entonces, pero eso ya es más, bueno, la idea es de que los núcleos de los átomos con el paso del tiempo se descomponen, pero esto no lo hacen en forma desorganizada, lo hacen de forma... digamos constante, a un ritmo constante. Y ese ritmo constante lo medimos a través de la variable que llamamos... ¿cómo se traduciría la media vida del objeto? La vida media del elemento, básicamente. Que es cuánto tiempo pasa para que la mitad de los átomos hayan decaído a su estado más estable. Entonces, un experimento que escuché, que leí, no sé si tuviste el mismo, de cómo tratar esto es... si, por ejemplo, ¿conoces los chocolates M&M's?
Sí, desde luego. Sí. Aquí tengo uno.
Ahí tienes uno, bueno, no te lo comas. Pero de un lado tiene una M y del otro lado no tiene M, son como pastillitas de chocolate. Entonces, lo que decían aquí para entender la vida media es que tomas muchos de esos chocolates y los que tienen el lado que tiene la M es, digamos, el elemento padre de que estamos viendo, y si se voltea pues ya es el elemento decaído, el descendiente. Y la idea básicamente es que tomas todos esos chocolates, los pones en un recipiente, los agitas y después los pones en la mesa otra vez, y la mitad de ellos van a estar con la M hacia abajo y la otra mitad la M hacia arriba. Bueno, los que tienen la M hacia abajo pues ya han decaído, los quitas y van a ser más o menos la mitad. Y después eso los vuelves a poner otra vez en la jarra y los vuelves a tirar. Y otra vez la mitad va a aparecer con la M para arriba. Sigue siendo el elemento padre. Y el hijo pues serían las otras M's. Y eso los quitas. Entonces cada vez que haces eso estás transcurriendo una media vida del objeto. Entonces eventualmente pues tiene que pasar muchas veces que hagas eso para que eventualmente nada más te quede uno. O ya no te quede ninguno. Entonces aquí la idea es conocer cuál es el elemento padre, cuál es el elemento hijo, y saber cuánto es esa vida media, cuántos millones de años o miles de años pasan para que la mitad de esa muestra de elementos haya decaído. Y si nosotros podemos encontrar la razón, por ejemplo, el primero que encontré fue el ejemplo del uranio 235, que son 92 protones y 143 neutrones, que después de 704 millones de años, la mitad de esos átomos de uranio se convierten en átomos de plomo 207 con 82 protones y 125 neutrones. Entonces la vida media es de 704 millones de años, y eso se ve en el laboratorio. Tú puedes contar, puedes tener átomos de uranio 235 puros, y a través del tiempo vas contando cuántos te van quedando y cuántos se han ido transformando en plomo, y tú puedes calcular cuál es la vida media.
Es la misma técnica que se utiliza aquí en la Tierra en antropología y en investigaciones históricas con el carbono 14. Uh-huh. Lo que pasa en este caso es que el carbono normal es el carbono 12 y el carbono con protones extra es el carbono 14, y se va descomponiendo. Entonces, bueno, en la Tierra, en este caso, se forma un poquito de carbono 14, el que tiene los neutrones extra por la radiación solar. Y los seres vivos lo absorben. Al respirar, absorbemos dióxido de carbono de la atmósfera. Y lo incorporamos a nuestras células, o los árboles lo incorporan a su madera, etcétera. Solo funciona por eso con materia orgánica. Pero cuando uno deja de respirar, porque se muere, o una planta que se muere, empieza a descomponerse el carbono 14. Y si se mide la cantidad de carbono 12 después de un cierto tiempo, va a haber una proporción distinta a la que había originalmente. Y según eso podemos saber qué tanto tiempo tardó en descomponerse, sabiendo qué tan rápido se descompone, para decir cuánto tiempo ha pasado desde que cortaron el árbol, por ejemplo, para hacer el plato que encontramos en la excavación, o desde que se murió el Neandertal, que del cual recuperamos algunos huesos. Uh-huh. En el caso de los meteoritos o de las rocas de la Tierra, se utilizan otros compuestos que tienen vidas más largas. Y digamos, por ejemplo, que tenemos un compuesto que se transforma en otro cuando pierde electrones. Entonces, podemos simplemente medir la diferencia en sustancias, porque hay elementos que se transforman en otro elemento distinto, como el ejemplo del uranio y del plomo. Podemos medir cuánta cantidad de plomo hay, y con uh-huh. eso sabemos cuánto uranio se descompuso uh-huh. para un mineral definido.
Sí, pero eso es importante, es desde que se formó ese mineral. Como ahorita, el ejemplo del carbono 14 que dices es muy importante porque hay una constante creación de carbono 14 en nuestro ambiente, como decías, por la radiación solar, por los rayos cósmicos, y entonces nosotros mientras estamos vivos mantenemos ese carbono 14 en nuestros cuerpos, pero a la hora de dejar de interactuar con el ambiente, pues es cuando digamos que se resetea el reloj y empieza a contar el tiempo del decaimiento. Para el carbono 14 yo tenía que son 5.730 años la vida media, y lo utilizamos para medir muestras hasta de 60.000 años de antigüedad. Muestras ya más antiguas tienen demasiado poquito carbono 14, ya casi no tienen carbono 14 y es mucho más difícil de medir. Entonces hay más error hacia el final. Mientras que, por ejemplo, el uranio, la vida media es 704 millones de años, pues es bastante. El tritio, por ejemplo, tiene una vida media de nada más 10 años. Hay otros que tienen vidas, por ejemplo, el potasio, que es un elemento pues bastante abundante, son 1.300 millones de años la vida media. Y, por ejemplo, si una roca está fundida, pues por el proceso de fusión, de que puede perder mucho de la, ¿cómo se llama?, del átomo, del elemento hijo, y entonces no es hasta cuando la roca se solidifica, por ejemplo, que podemos empezar a contar el reloj. Es como cuando se murió el objeto, se murió la planta, básicamente. Entonces, yo estuve buscando, no sé si tú encontraste la misma lista de elementos radioactivos que se usan para la datación radiométrica, y son docenas.
Sí.
Son docenas con muchas vidas medias, y lo bueno es que tú puedes medir uno y después medir otro y medir otro y medir otro, y todos convergen más o menos con la misma fecha.
Sí, no en todos casos se pueden usar todos, bueno, en ningún caso se pueden usar todos, pero en muchos casos se pueden utilizar varios.
Uh-huh.
Un ejemplo que yo tengo es el rubidio 87, que se descompone, el rubidio es un elemento, en estroncio 87. En este caso la vida media es de 47 mil millones de años. Pero digamos que tengo un mineral que se forma en meteorito, que nada más tiene rubidio, por el tipo de sustancia que es. Cuando lo encuentro aquí en la Tierra, encuentro que tiene una cierta cantidad de estroncio. Como sé por el tipo de mineral que originalmente no tenía nada de estroncio, entonces sé que todo ese estroncio se formó a partir del rubidio que se descompuso.
Uh-huh.
Y entonces nada más tengo que calcular cuánto tiempo tuvo que pasar para que esa cantidad de estroncio se formara.
Sí, y aunque este sistema de datación radiométrica es muy noble en el sentido de que es independiente de, por ejemplo, la temperatura a la que esté la muestra, o la presión, o el campo magnético, lo que tú quieras, sí es sensible a lo que ahorita mencionabas, que puede ser la contaminación. Si tienes un meteorito, por ejemplo, que ya está muy erosionado en la Tierra, que ha tenido mucha agua, pues esa agua puede filtrarse a través de la roca y eliminar algunos de los átomos que son hijos, y eso te va a dar una datación incorrecta por la contaminación. Entonces tienes que asegurarte que la muestra sea lo más pura posible.
Y allí es donde ayuda el calibrarlo con otros elementos.
Exactamente, sí. Entonces hay múltiples formas de hacerlo. En la literatura hay múltiples libros que tratan este tema con el detalle que uno quiera, matemático. Es relativamente sencillo, pero pues también es de manera teórica es relativamente sencillo. De manera práctica ya tiene muchos problemitas, ¿verdad? Pero desde muestras de nanogramos puedes empezar a hacer esto, dependiendo de si puedes detectar estos elementos. Ya con los instrumentos que tenemos ahora, que se llaman espectrómetros de masa, pues ya es mucho más sencillo hacer esto.
Una limitante de este método es que normalmente no se puede utilizar con estrellas. Porque
no.
Las estrellas, pues, primero, no tenemos muestras para analizar en el laboratorio.
Uh-huh.
Y segundo, los espectros que obtenemos de las estrellas normalmente no nos dan información sobre los diferentes
isótopos.
Uh-huh. Excepto en algunos casos. Ha habido algunos experimentos en los que sí se ha logrado Por ejemplo, hay un caso de una estrella que tenía en el espectro las líneas de hierro muy débiles, y eso permitieron que se vieran las líneas de europio, y con eso se pudo derivar una edad. Pero son excepcionales. En realidad este método mejor funciona con muestras, cuando tenemos muestras como las rocas de la Tierra, rocas de otros planetas,
sí,
meteoritos que caen aquí en la Tierra.
Sí, en particular las rocas lunares fue una de las mejores contribuciones para determinar la edad del sistema solar. Es a través de las muestras que trajeron los astronautas de la Luna, pues se pudieron datar radiométricamente con mucha exactitud de los diferentes sitios donde aterrizaron los astronautas, y entonces ahí podemos correlacionar fechas de la formación de las rocas con el método que veremos después de esta pausa, que es acerca de contar los cráteres que hay en la superficie de un objeto que no tiene atmósfera como la Luna. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita que regresemos un poquito nada más.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La edad del universo, de acuerdo con la teoría del Big Bang, es el tiempo histórico del universo definido por su enfriamiento y expansión desde su densidad singular en la gran explosión. El consenso de los científicos contemporáneos es de unos 13.798 más menos 37 millones de años. Pero, ¿cómo sabemos esto? Una forma de hacerlo es midiendo la constante de Hubble, que es la razón de la velocidad con la que todas las galaxias se alejan de nosotros y la distancia a la que éstas se encuentran. Edwin Hubble observó a principios del siglo pasado no solamente que todas las galaxias se alejan de nosotros, sino que también encontró que entre más alejadas estén las galaxias, éstas se alejan con mayor y mayor velocidad, interpretando esta observación como una expansión del universo mismo. Invirtiendo el valor de la constante de Hubble y simplificando las unidades, es equivalente a calcular hace cuánto tiempo todas estas galaxias estaban localizadas en el mismo sitio, lo que sería el origen del Big Bang. Otras formas de corroborar la edad del universo involucran el estudio, por medio de modelos y observaciones, de las estrellas más antiguas encontradas en el universo. También podemos estudiar la estructura de la radiación de fondo de microondas, que representa las épocas más tempranas de la historia del universo. Estas y otras evidencias nos han permitido llegar a este valor tan preciso de la edad del universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, cómo determinar la edad de los objetos en el universo. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio DEM en Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Pues bien, en la primera parte hablamos de la datación radiométrica, que es un método directo tomamos una muestra, medimos la cantidad de elementos radiactivos, elementos padre, elementos hijos o hijas, no sé cómo sea, pero de ahí sacamos, y conociendo la vida media, pues de ahí sacamos la edad de esa roca, de ese objeto. Como decía, es una forma directa, con una muestra. Ya para el universo, pues necesitamos formas indirectas, porque no podemos obtener muestras. Pero bueno, tenemos muestras de la Luna, tenemos meteoritos que podemos nosotros utilizar esta técnica, y podemos entonces encadenar estas edades con otras cuestiones que tienen que ver con observación. Por ejemplo, en la Luna, la cantidad de cráteres en la Luna pues depende de la edad de la superficie de la Luna. Por ejemplo, los mares de la Luna son relativamente jóvenes porque tienen pocos cráteres, mientras que las regiones montañosas tienen una mucho mayor cantidad de cráteres porque han estado expuestos a los meteoros o meteoroides por mayor tiempo, entonces es una superficie más vieja.
Se va gastando, digamos.
Sí, yo en clase digo, es como repavimentar. Si tienes una calle que tiene muchos baches, es porque es una superficie vieja, ya está muy transitada. Pero si vienen y repavimentas, pues no va a haber ningún cráter, no va a haber ningún pozo. Y con el paso del tiempo vas otra vez a volver a sacar pozos. Entonces, entre más pozos tiene, pues más antigua es la calle. Tiene más expuesto al tiempo. Entonces, con las muestras lunares se pudo hacer pues más o menos una correlación, y se encontró que la cantidad de meteoroides que impactan objetos del sistema solar pues ha sido más o menos constante durante los últimos 4,000 millones de años aproximadamente, después de la formación del sistema solar y lo que llaman una era de bombardeo pesado, donde hubo pues ciertos movimientos en el sistema solar, sobre todo de Júpiter y Saturno, que digamos mandaron más asteroides hacia el sistema solar interior. Entonces hubo mucha actividad de cráteres, de impactos, pero ya después se calmó la cosa. Y nosotros podemos utilizar este ritmo constante de bombardeo y lo podemos aplicar, por ejemplo, a Marte o otras superficies que no son afectadas por erosión, como por ejemplo la luna Calisto de Júpiter, con ciertas modificaciones, ¿verdad? Porque Marte, por ejemplo, está más cerquita del cinturón de asteroides y tiene más gravedad que la Luna, entonces ahí hay un factor de un 50% más de cuentas. Pero bueno, básicamente lo que se hace es, tomas un área, cuentas la cantidad de cráteres y el tamaño de los cráteres y lo comparas con otra área, y de ahí puedes saber cuál superficie es más joven o más vieja, básicamente. Pero bueno,
eso sí, y esto es interesante porque de esa manera se ha descubierto que la superficie de varios planetas normales y planetas enanos se ha regenerado durante su historia. Por ejemplo, Venus tiene muy pocos cráteres.
Sí,
Marte también tiene pocos cráteres en comparación, por ejemplo, a la Luna. La Tierra misma, pues, hay muy pocos cráteres, y cuantos más viejos, más difíciles de detectar, porque se han ido borrando, ¿no?
No te dice qué tan vieja es la Tierra, pero sí te dice qué tan vieja es esa parte de la Tierra que estás viendo.
Sí, y en la Tierra pues tenemos la ventaja de que podemos utilizar el primer método, ¿no?
Sí. Okay. Ahora, para las estrellas es más difícil, porque ahora estamos más lejos y no tenemos muestras de estrellas. Hasta ahorita no tenemos ninguna muestra interestelar. Sería interesante tener una muestra de objetos interestelares fuera del sistema solar para tratar de corroborar esta con métodos radiométricos.
Sí, hay algunas partículas que se han recuperado de la alta atmósfera que se piensa que pueden ser de otras estrellas, pero número uno, no estamos seguros, y número dos, no es suficiente como para una conclusión en esto.
Pero por ejemplo, las estrellas cuando nacen en grupos que se llaman cúmulos de estrellas, y nosotros creo tuvimos un programa acerca del diagrama de Hertzsprung-Russell, el diagrama HR, que es un diagrama que en el eje de las X pones la temperatura de la superficie de la estrella y en el eje de la Y pones la luminosidad de la estrella, y pones la gráfica de las estrellas, pones todas las estrellas de ese grupo de estrellas ahí, mides temperaturas, mides luminosidades para cada una individual, y te sale un patrón que muestra pues digamos la distribución de estrellas en temperatura y luminosidad, y también te empieza a mostrar un poquito más acerca de la edad de las estrellas. Los modelos nos dicen que las estrellas de mayor masa pues son las estrellas que se acaban su combustible primero y evolucionan más rápidamente. Entonces, si ves un diagrama HR y faltan esas estrellas masivas, luminosas, pues quiere decir que ya es un grupito más viejo. Si en el diagrama HR el grupo de estrellas tiene muchas gigantes rojas, por ejemplo, pues es un grupo de estrellas mucho más viejo todavía. Entonces, hay una forma de determinar la edad relativa de los grupos de estrellas, pero relativa nada más, haciendo gráficas de este tipo. Esa es una práctica muy usada en la astronomía, muy tradicional, de hace pues más de 50, 60 años. Entonces, ese se llama el método del diagrama HR, pero nada más sirve para cúmulos de estrellas, para grupos de estrellas. Bueno, creo que se nos fue Edgar.
No, todavía.
Ah, perdón, sí.
Me quedé pensando, este es una limitante importante. Es relativamente fácil aplicarlo en el caso de los cúmulos globulares, porque tenemos, sabemos que todas las estrellas del cúmulo globular se formaron en una época similar, uh-huh, prácticamente al mismo tiempo. Entonces, si vemos la estrella más brillante, esa va a ser la que está quemando su combustible más rápido.
Uh-huh.
Entonces, si todavía está brillando, todas las estrellas tienen que ser de máximo de esa edad.
Sí, pero conforme las estrellas más masivas van evolucionando, pues ya no va a haber estrellas de esa masa. Y tú puedes medir el punto donde las estrellas que están fusionando hidrógeno en helio, en lo que se llama la secuencia principal, pues dejan de tener estrellas. Entonces ahí puedes tener un límite de masa, y ese límite de masa te dice qué tan viejo es el cúmulo. Y como tú decías, los cúmulos globulares, que son objetos del halo de la galaxia que se formaron junto con la galaxia y tienen más de 10,000 millones de años de antigüedad, y además si tomas el espectro ves que tienen poquitos elementos que no sean hidrógeno y helio, los comparas con los grupos de estrellas que se forman en el disco de la galaxia, que son recientes, tienen más estrellas masivas que todavía están fusionando hidrógeno en helio, son grupos jóvenes, y también notas que tienen más elementos que no sean hidrógeno y helio en sus atmósferas. Entonces puedes empezar a hablar de poblaciones de estrellas, poblaciones viejas, poblaciones nuevas, y puedes poner un orden relativo a la edad de las estrellas.
¿Y qué hacemos cuando las estrellas no están en un cúmulo globular?
Rezamos. No, es broma. No, hay una nueva, relativamente técnica nueva, que se llama girocronología, que básicamente dice que las estrellas en un cúmulo nacen y con el tiempo las estrellas empiezan a rotar cada vez un poquito más lentamente. Entonces, midiendo el periodo de rotación de las estrellas a través de las manchitas que tienen las estrellas, tú puedes ver cuánto se han desacelerado su rotación. Las estrellas masivas rotan en periodos de como un día, recién nacen. Las estrellas menos masivas pueden tardarse hasta 2 semanas, pero con el paso del tiempo ambas dejan de rotar. Entonces, por cuestiones de frenado, de campo magnético y transferencia de masa al disco, pues cada vez rotan más lentamente. Entonces, midiendo el periodo de rotación, se puede calcular la edad de la estrella, pero pues estaba viendo que son errores de 15-20%, que es muy difícil.
Sí, ahora, hasta hace poco, como salvo excepciones muy específicas, el saber el periodo de rotación de una estrella también era una fantasía absurda. Actualmente, con toda la búsqueda de planetas extrasolares, hay muchos instrumentos con los cuales se puede detectar la baja de luminosidad si hay una mancha solar grande en esta estrella.
Sí, sí, porque muchas estrellas varían en brillo por otras cuestiones.
Exactamente, por ejemplo, en el caso de las estrellas variables, pues se complica. Uh-huh. Pero esto debe de poder funcionar y puede hacerse bastante bien con instrumentos como el telescopio Kepler, que acaba de quedar fuera de servicio ya.
Uh-huh, sí, mandamos nuestro pésame a Kepler y sus amigos. Pero es una técnica nueva relativamente, pero el medir la edad de las estrellas individuales ya es más difícil. También depende de la actividad de las estrellas. Las estrellas nuevas tienden a tener mayor actividad en su superficie, más rayos X, más tormentas solares, más cambios de brillo así medio súbitos, pero conforme pasa el tiempo se van calmando. Entonces muchas veces puedes medir la actividad de la estrella y eso te da una idea de si es una estrella, pues por lo menos relativamente joven o ya más viejita. Esa es otra forma. Ahora,
en el caso particular de las enanas blancas son estrellas a las que se les acabó el combustible. Uh-huh. Entonces, estaban en la secuencia principal, se les acabó el hidrógeno y pues se apagaron, dejaron de producir energía, pero estaban muy calientes. Entonces, siguen emitiendo radiación porque estaba muy caliente. Pero sabemos que todo eso es el calor que queda. Entonces, eso también, sabiendo la velocidad a la que se enfrían, podemos saber, dependiendo de su brillo, qué tanto tiempo llevan enfriándose.
Sí, te dicen, sí, es cierto. Las enanas blancas, por su ritmo de enfriamiento, te pueden decir qué tan antiguo es desde que se hizo enana blanca, no antes.
Exactamente.
Entonces, ese es como el punto de partida que te dice. O sea, la enana blanca empezó hace tantos años porque la temperatura que medimos ahorita pues es tanta. Y eso nos sirve para medir, por ejemplo, la edad de la Vía Láctea. Porque nosotros podemos medir el enfriamiento de las enanas blancas y eso nos dice que la galaxia debe de ser de unos 12.700 más menos 700 mil millones de años. Entonces, y eso es gracias a que son las estrellas enanas blancas más frías que hemos nosotros medido. Nos dan una medición de qué tan vieja es la galaxia. Entonces ya estamos utilizando estas estrellas para medir la edad de otros objetos todavía más grandes. Dependiendo de qué uses, por ejemplo, puedes tener otras edades para la Vía Láctea, pero notamos que aquí también las incertidumbres ya son mayores, porque estás acumulando incertidumbres de otras metodologías que están más o menos basadas en teorías y no directamente en observaciones.
Pues sí. Uh-huh. Una de las, ya que estamos hablando de galaxias, pues la más obvia, además de nuestra galaxia, pues es la edad del universo, ¿no?
Ah, sí, la edad del universo, sí. Ahí la última cápsula, si la escucharon, fue les di la edad más precisa del universo que tenemos. Y la forma más sencilla es de la expansión del universo. Por lo que mencioné en la cápsula, Edwin Hubble midió la expansión del universo. Entre más lejos esté la galaxia, más rápido se está alejando de nosotros. Y nosotros podemos hacer que ese reloj se vaya hacia atrás. Y de la constante de Hubble podemos sacar la edad del universo. Y sacamos que es aproximadamente 13.700, 13.800 millones de años. Pero hay ligeras variaciones. Por ejemplo, si utilizamos el fondo de radiación cósmica, el fondo de radiación cósmica nos da un valor para la constante de Hubble que es entre 67 y 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero si utilizamos observaciones de galaxias un poco más cercanas, no estamos en la orilla del universo, nos dan una constante de Hubble de como 72, 73 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el universo se está acelerando. Entonces, la pendiente, que es la constante de Hubble, no es fija, sino que está cambiando con el tiempo y eso lo tienes que tomar en cuenta. Y hasta cierta manera depende del modelo. Pero es una medida directa de el origen del universo. Entonces, por eso pues son como 13.750 millones de años aproximadamente, que es relativamente joven.
Bueno, por lo menos ya estamos teniendo números coherentes, porque yo me acuerdo que en la primera época de este programa no teníamos números exactos con relación a la constante de Hubble, ni existía, apenas estaba la misión de la sonda de anisotropía Wilkinson que midió el fondo de radiación cósmica, y pues teníamos el problema de que aparentemente varias de las estrellas en los cúmulos globulares eran más viejas que el universo, uh-huh, según los números que teníamos entonces.
Sí, sí, estamos hablando de hace 10, 20 años. Todavía no había mucha certeza en esto y había, pues sí, había algunos modelos que, como tú dices, decían que las estrellas eran más viejas que el universo, pero pues eso no se puede. Entonces, algo tenía que estar mal y o es la edad del universo que teníamos en ese entonces o es el modelo de la evolución de las estrellas. Pero ya se han refinado ambos y ya concuerdan y tenemos una historia muy buena acerca del origen del universo, de hace cuánto fue, cuándo fueron las etapas principales, digamos, de la formación de la galaxia, cuándo fue que se formó el Sol, por ejemplo, y eso lo podemos ver directamente de meteoritos, de objetos remanentes de la formación del sistema solar, y pues la formación de la superficie de la Tierra y de la Luna, ¿verdad? Entonces, sí ya tenemos, yo diría, una muy buena historia de cómo, cuándo se crearon todos estos objetos. Todavía hay incertidumbres, pero pues cada vez son menores.
Y esto se ha complicado un poco con ideas como la época inflacionaria y otras. Bueno, ya tenemos también medidas de la cantidad de materia oscura y de la cantidad de energía oscura que nos ayudan a calibrar la velocidad de expansión del universo. Y eso nos ayuda con un método relativamente sencillo, que es el corrimiento al rojo de las galaxias lejanas.
Las supernovas también de tipo 1 nos han dado más mediciones a distancias más grandes y de las galaxias, y de ahí podemos también refinar esta expansión del universo. Y la historia del universo es muy compleja, o sea, desde que lo más lejos que podemos ver es el fondo de radiación cósmica, unos miles de años después de la creación del universo. Y pues tenemos toda la historia del universo, es nada más de tener la instrumentación suficiente para poder medir el ritmo de expansión a cada punto de esa historia y de sacar la historia completa con todos los detalles, como tú decías, de que cuánta materia oscura debe haber y energía oscura, etcétera.
Pues sí. Antes de que se me olvide, el programa en el que hablamos del diagrama Hertzsprung-Russell que mencionamos hace rato es el 693.
693.
De enero de 2017.
Muchas gracias. ¿Y el próximo programa? Ya se nos acabó el tiempo.
El próximo programa, la astronomía de Babilonia.
Ah, ok.
Ahorita te digo el título exacto.
Sí, creo que es astronomía babilónica.
Bueno. Astronomía de la antigua Babilonia le pusimos.
Okay.
El martes 20.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.